Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana, con Nancy Ángel. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 30 de junio de 2023. Son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, último día para la incorporación de personas mayores a la pensión del bienestar. Este 30 de junio es la fecha límite para que personas que ya cuentan con 65 años o más inicien el trámite de incorporación a la pensión del bienestar. Presentan niveles aún más bajos las presas de Lagos de Moreno. Previo al temporal de lluvia, Protección Civil realizó supervisión en presas y determinaron que se encuentran con niveles muy bajos. Recaudarán fondos para pelucas oncológicas a través del baile. La Asociación Civil Listón Rosa busca recaudar fondos para la compra de pelucas, motivo por el que se realizará una clase máster de Zumba. Inician las primeras actividades de Festiva LGBTIQ+. La tercera edición de Festiva LGBTIQ+, inicia este viernes con 3 actividades en agenda. Lista la quinta edición de Vía Alterna, el tianguis cultural para fomentar los productos realizados de manera autónoma, llega a su quinta edición este fin de semana. Por primera vez, Dominguito Bazar en Lagos de Moreno. De la iniciativa civil comienza el espacio para personas emprendedoras titulado Dominguito Bazar. Nicho Hinojosa visita Lagos de Moreno. El cantante mexicano Nicho Hinojosa llegará a Lagos de Moreno para ofrecer un concierto gratuito a través de noches musicales. Este viernes se dará a conocer a la persona ganadora del auto. A través del pago puntual del agua y predial, la población laguense tuvo la oportunidad de participar en la rifa de un auto y varios electrodomésticos. En información de carácter regional, temporal tardío afecta comienzo de producción agrícola. Solo lluvias leves y dispersas se han presentado en la región Altos Norte. Hasta ahora, ningún chubasco prominente. Encarnación de Díaz tendrá su primer tianguis en Colonia con mujeres emprendedoras. Será Lomas de la Estación el lugar en el que se realizarán los tianguis, de los sábados en el municipio. En información estatal, Alfaro pide leer bien iniciativa de paridad, hay especialistas en criticar. Con la iniciativa de ley enviada por el gobernador Enrique Alfaro, se tiene que garantizar que Jalisco tenga la legislación de más avanzada en materia de equidad de género y por ello afirmó que su propuesta cumple con este propósito. Las mujeres tienen lista la impugnación contra la reforma electoral alfarista. Las mujeres que exigen respeto a sus derechos políticos para que no haya retroceso en materia de paridad electoral en Jalisco. Incremento en el costo del garrafón de agua ocasiona que jaliscienses prefieran filtros. En los últimos 2 años incrementó la cantidad de hogares en Jalisco que consumen agua filtrada en lugar de agua de garrafón. Así lo reveló el sondeo a empresas de purificación y agua embotellada, realizado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica. En información nacional, en la mañanera de hoy, López Obrador lamenta asesinato de Hipólito Mora. Es remanente de violencia que heredamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán, y dijo que esto sucedió, este suceso es parte de la violencia que heredó su gobierno de los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Reportan temblor de 4 grados en Matías Romero, Oaxaca. A las 7:58 horas se registró un sismo a 66 kilómetros al noreste de Matías Romero, Oaxaca. El temblor fue de magnitud 4.0 y se produjo a 147.1 kilómetros de profundidad. Hoy, 30 de junio, en CDMX habrá una marcha y una rodada nocturna. La Ciudad de México será escenario de una marcha, una rodada y 14 manifestaciones hoy 30 de junio, alertó la Secretaría de Seguridad Ciudadana a los automovilistas que circulan por las calles de la capital. En información internacional, latinos preparan boicot contra Ley DeSantis. Estados Unidos, una legislación que entra en vigor mañana en Florida, es calificada de racista por agrupaciones promigrantes. Naciones Unidas creará organismo que determinará paradero de 130 mil sirios desaparecidos. La medida autoriza la creación de una institución independiente de personas desaparecidas en la República Árabe de Siria. Francia decreta un toque de queda. El gobierno despliega a 40.000 uniformados. La escalada de violencia derivada de la muerte de un joven de 17 años a manos de un policía ha dejado 180 detenidos y 170 agentes heridos en varios días de protestas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridas, queridos radioescuchas, que esta mañana, ya 30 de junio, el último día del mes, sintonizan Radio Universidad de Guadalajara en Lago José Moreno, donde cada mañana transmitimos desde Paseos de la Montaña, también desde el Centro Universitario de Los Lagos, donde tiene sede esta emisora. Al frente de estos micrófonos, con muchísimo gusto, les saluda Nancy Ángel para traerles un poco del panorama de la información de carácter local que corresponde aquí a Lagos de Moreno, regional, Altos Norte, estatal, nacional e internacional. Antes de iniciar con la noticia que le tenemos preparada esta mañana, quisiera agradecer a quienes todo este tiempo me acompañan del otro lado de la cabina. A Selma Ruiz en los controles operativos, Yomira Gómez en la producción, también a mis compañeras de la noticia, Vero Fonseca y Sara Isabel Barajas, quienes se encuentran al pendiente también de las redes sociodigitales de esta emisora, las cuales, le comento, son Facebook Radio UDG Lagos. En estos momentos estamos completamente en vivo a través de Facebook Live. Twitter, @ Radio UDG Lagos, y en Instagram como Radio Lagos UDG. Un gusto que esta mañana también nos sintonice a través de tres medios. Un fuerte abrazo para quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM, también a través de nuestra página de internet UDGTV/Lagos de Moreno y también a través de nuestra página de Facebook, donde ya le comentaba. Esta mañana de viernes, ya último día del mes, de este sexto mes del año, tenemos en opinión y análisis a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, a quien estaremos escuchando un poquito antes de finalizar la emisión de esta mañana. También en entrevista tendremos al biólogo Erwin Pavel Miranda López, con quien platicaremos sobre el recientemente inaugurado centro de acopio. Este centro de acopio que, servirá para recopilar los envases de agroquímicos de la región, una parte de la región Altos Norte. Con esto le invito a que se quede al pendiente de la noticia. Comenzamos.
Señal local.
Para iniciar con la información de carácter local que corresponde aquí a Lagos de Moreno, Pues mire, esto es alarmante. Presentan niveles aún más bajos las presas del municipio. Previo al temporal de lluvia, que ya comenzó, usted lo escuchaba en notas anteriores, justamente a nivel estatal ya inicia el temporal de lluvia. Justamente usted también podrá notar que en este día, desde ayer, en la región Altos Norte, está lloviendo. Pues previo al temporal de lluvia, Protección Civil realizó una supervisión en presas y determinaron que se encuentran con niveles muy bajos.
Previo a la temporada de estiaje, el director de Protección Civil y Bomberos dio a conocer que las presas del municipio presentaban niveles bajos, situación que fue considerada preocupante por los niveles altos de temperatura que se esperaban en los meses de marzo, abril, mayo y junio. La presa del 40 tenía 72% de su capacidad, la Sauceda el 51%, Ciénega de Mata y Juan Vaquero con 50%, la Duquesa 45 y la presa del Valerio con 40% de su capacidad total. José de Jesús Álvarez, titular de Protección Civil, mencionó que en la última supervisión realizada previo al temporal de lluvia encontraron niveles aún más bajos.
En las revisiones que hemos realizado, en la última que tuvimos, se visitaron por ahí la zona norte, las presas también más grandes del municipio, y te podría comentar que la presa de San Miguel del 40 tiene una capacidad actual de aproximadamente el 42%. La presa de la Sauceda, que es la segunda en tamaño en nuestro municipio, tiene el 26%. El Valerio, que se encuentra en Ciénega de Mata, está al 35%. La Duquesa, que también está en Ciénega de Mata, está al 25%, y Juan Vaquero, también en Ciénega de Mata, está al 40%. Tenemos otras presas también ubicadas, por ejemplo, La Cantera, que esa está a una capacidad aproximada del 20%, La Tomita, que está en El Puesto, en 20%, La Sabinda, en San Miguel del 40, está al 30%, y San Antonio Buenavista está también al 30%. Pues las capacidades de las presas sigue en descenso, porque mucha del agua se pierde, obviamente, en la evaporación por las cuestiones del calor, y otra también porque se sigue utilizando para el riesgo de sembradíos. Es así como están las presas actualmente.
Debido a las altas temperaturas presentadas en el temporal de estiaje, el municipio se vio afectado en presas, siendo utilizada el agua para la producción agrícola. Álvarez señaló ser una temporada fuerte en calor.
Obviamente, pues la temporada de estiaje ha estado muy pesada, ha estado muy fuerte. Como lo hemos sabido a través del Servicio Meteorológico Nacional, se han dado 3 ondas de calor en nuestro país y obviamente esto sigue afectando para la cuestión del almacenamiento del agua en las presas.
No solo se vio la afectación en presas, sino que también en los mantos freáticos de donde se obtiene el agua para los pozos que suministra el servicio de agua potable en la ciudad, afectando principalmente a las colonias ubicadas en puntos altos, por lo que el gobierno municipal optó por brindar el servicio de agua en pipas. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Y en más del tema, temporal tardío afecta comienzo de producción agrícola. Solo lluvias leves y dispersas se han presentado en la región Altos Norte.
La agronomía es una de las principales fuentes económicas de la región Altos Norte, y para la producción agrícola el agua es un insumo fundamental, tan solo en el municipio de Lagos de Moreno. De acuerdo con el ingeniero Federico Mojica del Colegio de Agrónomos de Lagos de Moreno, 60.000 hectáreas están destinadas para el cultivo de maíz y alfalfa. 40.000 de estas dependen de que haya un temporal oportuno.
Lo importante de la oportunidad es que llueva cuando se ocupa. Durante el ciclo agrícola se presenten las lluvias en una manera de distribución adecuada para el desarrollo de los cultivos que aquí tenemos en Lagos. Eso hablaríamos de condiciones óptimas de un temporal, ¿no? Que llueva lo suficiente y que llueva en forma oportuna.
No solo los productores que dependen de las precipitaciones para sus cultivos sufren las consecuencias de la sequía. Las 20.000 hectáreas restantes del municipio que usan regadíos también sufren las consecuencias, comenta el agrónomo.
En el caso de los riegos, afecta que la insuficiencia de precipitaciones de años pasados nos afectó en la captación de lluvia. Las presas están prácticamente a un 20% de su capacidad de almacenamiento, los almacenamientos más importantes. Si en años anteriores no hubo una suficiente recarga del acuífero, claro que nos está afectando porque las extracciones ahorita se están dando ya a profundidades que son más difíciles y cuestan más los consumos de energía.
En caso de que continúe el temporal tardío en la región Altos Norte, no solo los agroproductores sufrirán las consecuencias, señaló Mojica.
A pesar de que no es la actividad preponderante la cuestión agrícola, es muy importante porque la actividad preponderante en el municipio es la ganadería. La agricultura que se desarrolla aquí en Lagos de Moreno es precisamente para satisfacer las demandas de alimento de la producción de carne y leche. Entonces la ganadería, por lo tanto, se va a ver afectada muy fuerte.
Los productores señalan que el temporal debió haber comenzado a principios del mes, y aunque la temperatura ha descendido y las nubes grises se han presentado con vientos húmedos, la lluvia sigue sin aparecer.
Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Pues aquí este importantísimo tema, ya escuchaba una nota sobre los niveles de las presas justamente antes del temporal de lluvia y también el sector más afectado que es la agricultura, el sector agricultor de Lagos de Moreno, de la región Altos Norte en general, en cuanto a este tema de las lluvias. Lluvias que también con su llegada, de acuerdo a la Brigada de Contraincendios Forestal Altos Norte, también este temporal de lluvias viene a incrementar el número de incendios forestales presentados en la región. Y pasamos a más información. Último día para incorporación de personas mayores a la pensión del bienestar. Este 30 de junio es la fecha límite para que personas que ya cuentan con 65 años o más inicien el trámite.
Este viernes es último día para la incorporación a la pensión para el bienestar de personas adultas mayores que ya cuentan con la edad de 65 años o más o se encuentran en rezago en este trámite, explica Luis Fernando Torres Martín, director regional de la Secretaría de Bienestar en Jalisco.
Estamos haciendo la invitación a todos los adultos mayores de 65 años de edad que acaban de cumplir años o aquellos adultos mayores que tengan más de 65 años de edad, pues para que hagan su registro y que puedan tener su pensión para el bienestar de personas adultas mayores. En este momento estamos en un proceso que inició la semana pasada y que va a culminar el día viernes 30 de junio. Vamos a cerrar esta etapa, entonces es importante que acudan y que se puedan registrar para que tengan su pensión.
De acuerdo con Torres Martín, este 30 de junio es el último día para que las personas mayores acudan con los siguientes 4 documentos necesarios para iniciar este trámite.
Son 4 documentos los que tienen que traer. Es una copia de su INE, una copia de su CURP, que sea de reciente impresión, una copia de su acta de nacimiento, nada más que sea legible, y una copia del comprobante de domicilio. Son 4 documentos soporte, los que se ocupan única y exclusivamente para que puedan hacer su registro y que puedan ser beneficiarios de esta pensión. Es importante mencionar las personas que se inscribieron a inicios del año de este año 2023, en los meses de enero y febrero, ya recibieron su tarjeta de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores en el Banco del Bienestar. Entonces, hacemos la invitación a los habitantes de Lagos de Moreno, de San Juan de los Lagos, de Encarnación de Díaz, de Ojuelos de Jalisco, de Unión de San Antonio, de San Diego de Alejandría y de San Julián, a todos nuestros adultos venerables, a nuestros adultos mayores venerables, para que acudan a nuestras oficinas, donde las compañeras y los compañeros servidores de la nación van a registrarles con mucho gusto.
Conforme al director de la Secretaría de Bienestar en Altos Norte, este trámite podrá iniciarse en cualquiera de las oficinas de los 7 municipios que conforman la región Altos Norte de la Secretaría de Bienestar, espacios donde las personas serán atendidas por personal servidor de la nación. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Pues aquí esta información en cuanto al registro para personas adultas mayores que quieran solicitar este apoyo. En más información, recaudarán fondos para pelucas oncológicas a través del baile. La Asociación Civil Listón Rosa busca recaudar fondos para la compra de pelucas, motivo por el que realizarán una masterclass de Zumba. Será justamente este próximo domingo 2 de julio que se darán cita en el auditorio de la Unidad Deportiva Municipal, este domingo 2 de julio, la organización Listón Rosa, para quienes organizan esta clase máster de Zumba titulada Bailando con Causa. Quienes imparten este taller, pues, son Elizabeth Portillo, María Guadalupe Bonilla, Gloria Sánchez, Hilda Miranda, Jesús Guijarro y Melissa Vargas, así como Eduardo Mendoza. Esta actividad tiene el objetivo de recaudar fondos para la realización de pelucas para mujeres sobrevivientes de cáncer o quienes están en proceso de cáncer de mama, en la lucha contra el cáncer de mama. Para que usted pueda participar, pues únicamente se requiere un donativo, que es una cuota de recuperación. Para personas adultas se les cobrará únicamente 100 pesitos, niños, niñas, adolescentes 50 pesos, perdón, niñas y niños 50 pesos. La cuota de recuperación será donada íntegra al grupo Listón Rosa para, ya lo escuchaba, pues realizar y comprar estas pelucas para mujeres sobrevivientes o en proceso de cáncer de mama. Qué mejor que pues apoyar esta iniciativa también a través del deporte, a través de esta masterclass de Zumba. Ya lo mencionaba, únicamente 100 y 50 pesos la cuota de recuperación. Y en más información, justamente ya le traemos esta noticia el día miércoles. Inician las primeras actividades de festiva LGBTIQ+, en su tercera edición. Ya lo mencionaba Wally Lovato y Guillermo Castillo en la entrevista que usted escuchaba el día miércoles sobre el inicio de estas actividades de este festiva, que tiene como objetivo visibilizar, promover la cultura LGBTIQ+, a través de distintas actividades, las cuales inician en Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, en la zona centro del municipio, con una entrada libre. Son tres actividades con las que aperturan este tercer festiva y es justamente este viernes 30 de junio. En la primera actividad se tiene programada a las 7, son dos de manera simultánea. Una es Refugios de la Noche, una instalación gráfica de San Gil. Será esta instalación que apertura a las 7 de la tarde este 30 de junio y permanecerá instalada hasta el 15 de julio en la Casa de la Cultura. Posteriormente, la exposición fotográfica de Cuauhtémoc Martínez igual estará expuesta del 30 de junio al 15 de julio y es Flores, exposición fotográfica, le repito, de Cuauhtémoc Martínez. Y también esta puesta en escena, Taylor Moon, unipersonal de la Miscelánea Teatro, con Ernesto Galán, director Uriel Bravo, y será a las 8 de la noche. Estas tres actividades son completamente gratuitas. Algunas también lo mencionaban por el tema de la desnudez. Será para un público mayor de 18 años. Sin embargo, todas las demás actividades, pues sí, es abierto para toda la familia de manera gratuita. Y en más, lista la quinta edición de Vía Alterna. El tianguis cultural para fomentar los productos realizados de manera autónoma llega a su quinta edición este fin de semana. También ya lo escuchaba en días anteriores, Mar Martínez se dio lugar para esta emisora para platicarnos un poquito de esta quinta edición de Vía Alterna. Es un proyecto de una asociación civil, Tianguis Cultural Vía Alterna, que llega a su quinta edición este 1 y 2 de julio. ¿Qué es Vía Alterna? Pues ya lo mencionaba, es un espacio para venta de productos artesanales y o autónomos, talleres, charlas y espectáculos. Las actividades inician mañana sábado con la venta de productos, pero también estos talleres el sábado 1, que es justamente mañana, se tiene a las 11:30 de la mañana Juegos Prehispánicos, este primer taller. Posteriormente, 12:30 del día, Animales en el Espacio. 4:30 de la tarde, Creación de Velas Artesanales, es una charla interactiva. A las 5:30, Taller Dispara tu Escritura. A las 6:30, El Trabajo Artesanal y Autónomo. ¿Qué implica y cómo impacta en lo cotidiano? Esto es un café filosófico. Y a las 7:30, Handpan, concierto interactivo. Estas seis actividades se tienen programadas para el sábado primero. El domingo 2 de julio se tiene programado puntillismo, mandalas y handpan. Taller a las 11 de la mañana. Ensamble de la Escuela de Artes, un concierto a las 12:30. A las 4 de la tarde, un taller del hombre y composta que imparte la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Norte. 6:30, una charla sobre impresionismo. Y a las 7:30 terminan estas actividades. Bueno, estas actividades de talleres, espectáculos y charlas con la presentación de Improv Dance Studio, una presentación a las 7:30 de la tarde. ¿Las actividades dónde serán? Bueno, son en la Escuela de Artes Miguel Leandro Guerra, aquí en Lagos de Moreno. Es una actividad completamente familiar, desde infancias hasta personas mayores, y la entrada es completamente gratuita. Algunos talleres solo tendrán alguna cuota de recuperación, pero son mínimas. Y también una actividad que llega por primera vez aquí a Lagos de Moreno, por primera vez, Dominguito Bazar. De la iniciativa civil comienza el espacio para personas emprendedoras titulada Dominguito Bazar. Este adorable título, pues, es un concepto de bazar en la ciudad. Nace de la inquietud de tres personas, Artemisa, Yara y Eunice, emprendedoras que, viendo la situación económica y los costos de los bazares, así lo mencionan, pues a veces es imposible como emprendedor participar. Pues se te van las ganancias en el costo del bazar, así lo mencionan. Ante la situación económica, también por la recesión de la pandemia y la falta de oportunidades y espacios limitados por la autoridad, que si bien han abierto convocatorias, lo hacen para jóvenes y personas adultas o adultas mayores que emprenden, pues el sector joven queda fuera, razón por la que se optó realizar un bazar a bajo costo y consecutivo de 3 domingos que inician justamente este próximo 2 de julio. Pues se quieren este Dominguito Bazar, la organización de Dominguito Bazar comparte que este evento se realizará el domingo 2 de julio, el 9 de julio y 16. Son 3 domingos consecutivos, 2, 9 y 16 de julio, de 10 de la mañana a 9 de la noche, en el patio de la Casa de la Cultura, este patio central de la Casa de la Cultura. El precio de 3 días, de los 3 días, aquí lo mencionan, domingo 2, 9 y 16, son $750. Por 2 días son únicamente $600 y por un día $500. En caso de que usted quiera participar, le esté interesando, conozca a alguien que quiera participar, pues los requisitos los pueden pueden consultar con la organización Dominguito Bazar. ¿Cómo los encuentra? En las redes sociales están en Instagram y Facebook como así, Dominguito Bazar, o a los teléfonos, se los menciono, 474-1125-373, 474-1125-373, con Artemisa Bernal Alcocer. Usted podrá conocer, pues, los requisitos y mayor características de este Dominguito Bazar, justamente con la organización. Bien, pues con toda esta información llegamos a nuestro primer corte de estación. Le invito a que se quede al pendiente y también que haga contacto con nosotros, con nosotras en esta emisora, a los teléfonos 474-403-1413 y al 807-01-2119.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Entrevista.
Pues muchísimas gracias por continuar esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Como ya le mencionábamos al inicio de este espacio informativo, esta mañana nos acompaña el biólogo Erwin Pavel Miranda López, quien forma parte de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Norte y con quien platicaremos sobre el centro de acopio que justamente hace unos días se acaba de instalar en el municipio de Villa Hidalgo. Biólogo, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Para iniciar con esta entrevista, platíquenos un poquito, primeramente, ¿qué es un centro de acopio de envases?
Bueno, el centro de acopio es aquel lugar donde vamos a llevar nuestros envases de agroquímicos que usa el agricultor, ¿sí? Él es el usuario final de este producto y, por lo tanto, la idea es que en vez de que los tire al campo, los lleve a este centro de acopio, donde se van a ir almacenando para posteriormente darles algún otro tratamiento. Existen dos tipos de centros de acopio. Tenemos el centro de acopio primario, como el que se inauguró en el municipio de Villa Hidalgo, y que posteriormente se van a inaugurar otros tres, que es uno en Lagos de Moreno, otro en Unión de San Antonio y uno más en Encarnación. Y tenemos un centro de acopio temporal. Ahí ya este centro de acopio temporal es una infraestructura muy grande, donde se cuenta ya con también maquinaria para ya sea triturar o compactar estos residuos y que posteriormente se lleven ahora sí a una planta de procesamiento o a una planta de reciclamiento o en su caso a incinerar, porque ya no se puede hacer otra cosa con ese tipo de productos.
Bien, entonces el instalado en Villa Hidalgo sería el primero en la región Altos Norte.
El que se inauguró, sí, es el primero en que se inaugura, que es un centro de acopio primario.
Listo. Platíquenos también, para quienes nos están escuchando esta mañana, de dónde surge y cómo es que surge también la idea de estos centros de acopio para envases de agroquímicos.
Bueno, esto ya tiene tiempo trabajándose en el estado de Jalisco, ¿sí? Y hay una asociación que se denomina Campo Limpio Amocali y ellos precisamente traen un programa de hacer el almacenamiento de este tipo de recipientes, al igual que ASICA, ¿sí? Que también ya en coordinación con ellos tuvimos el año pasado que yo ingresé a la junta, ya tenían ellos el programa. El año pasado se hizo un maratón de recolección y entonces ahorita se le está dando continuidad a todo este programa del manejo adecuado de los envases de agroquímicos.
Bien, también tuvimos la oportunidad de acompañarles justamente el año pasado cuando se llevaba a cabo pues esta actividad de acopio en la región aquí en el municipio de Lagos de Moreno. En aquel entonces platicaban sobre la importancia de pues reciclar estos envases de agroquímicos, bueno, de darles un destino adecuado. Platíquenos un poquito sobre esto.
Bueno, por ejemplo, entre el 2019 y el 2020, por ejemplo, Jalisco generó alrededor de 1.123 toneladas de este tipo de residuos y solo se recuperaron 319 toneladas de esas 1.123 toneladas. Entonces, falta por hacer trabajo. Es realmente que todo el agricultor o el que haga uso de estos agroquímicos, que sea el último usuario, pues que haga un poquito de conciencia, que no los puede dejar en el campo, ¿sí? Este tipo de material está considerado como un residuo peligroso, ¿sí? Porque contiene sustancias tóxicas y por lo cual no se puede reciclar como se reciclan las botellas de agua o de refresco o como se reciclan los envases de yogur o de cloro. No, por tener una sustancia química requiere otro tratamiento, ¿sí? Para, por ejemplo, en el caso de los envases rígidos, porque hay diferentes tipos de contenedores para los agroquímicos, tenemos los rígidos. Estos envases rígidos se les considera hacerles un triple lavado, ¿sí? Podemos buscar en la red Amocali y ahí hay videos donde se hace el triple lavado. ¿Cómo se hace? Tiene varios beneficios. Uno, se aprovecha el 100% del líquido que contiene el envase, ¿sí? Y dos, hay que perforar estos envases para que ya no se les dé otro uso, porque hay gente que se aprovecha, ve que el envase está bueno, lo rellenan con cualquier otro producto y lo venden en el mercado a precios como más baratos, pero pues están engañando al productor. Entonces la idea es de que estos envases que son lavables se perforen para que ya no tengan otro uso. También tenemos envases rígidos que no se pueden lavar, como algunos contenedores de cartón o cosas así. Las tapas, tenemos envases flexibles como algunas bolsas, ¿sí? Y todo este producto se pone en bolsas y se lleva a los centros de acopio primarios y posteriormente ya una vez almacenados en estos primer paso del centro de acopio se van a llevar a un centro de acopio temporal, que en este caso está en Tepatitlán.
Bien, pues ya nos platicaba un poquito de manera breve los pasos para las y los productores en este caso. En el centro de acopio primario instalado en Villa Hidalgo, ¿quiénes podrán asistir o de dónde se espera recibir estos envases?
Bueno, pues principalmente de los usuarios que hacen el uso final de este químico, ya sean agricultores principalmente. Entonces, ahorita que ya se viene la época de empezar a producir nuestras tierras, van a empezar a usar varios de este tipo de fertilizantes o de este tipo de agroquímicos, y entonces lo que les empezamos a hacer en este momento es, aparte de que se inauguró el centro de acopio en Villa, es dar capacitaciones a precisamente algunas comunidades donde se les da la información y que ellos empiecen a almacenar sus envases, y en un recorrido que ellos hagan a la ciudad, llevar estos envases a estos centros de acopio.
Algo muy interesante que se nos está pasando a comentar, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer estos centros de acopio vía fotografías. Para la población que nos está escuchando, ¿cómo pueden identificar qué es un centro de acopio?
Bueno, eso es como una jaula, está hecha con tubos y malla ciclónica, pero su distintivo son las lonas que tienen, porque nosotros ahí están una lona que dice centro de acopio primario, y trae también otra lona que dice el tipo de productos que se reciben, ¿sí? Y cuáles son los que tienen que llevar el triple lavado.
También para quienes nos escuchan esta mañana, si nos pudiera platicar un poquito los pasos una vez que, ya no lo mencionaba, se tiene este envase vacío y llega el productor, y después qué seguimiento se le da.
Bueno, ya ellos que se lleva ya lavado, en el caso de los rígidos que son lavables, se llevan a los centros de acopio primarios, estos a su vez se llevan a los centros de acopio temporales, y allí tienen varios destinos. Por ejemplo, si se compacta, se puede llevar, si se puede reciclar, se va a hacer un reciclamiento tradicional. En este caso, por ejemplo, lo reciclan para hacer en los estacionamientos, el tope, donde llega el carro y frena, tiene ese tipo de uso. ¿Por qué? Porque no tiene contacto con el ser humano, entonces no llega a afectarnos a nosotros. Entonces, se puede reciclar en esa forma. En caso de que no se pueda reciclar, pues la otra es que se llevan a hornos, sobre todo de las cementeras, donde son incinerados, ¿sí? Entonces, pues es el mecanismo, cómo va llevando la cadenita, desde que el usuario final lo termina, un centro de acopio primario, un centro de acopio temporal, y luego a su destino final, que puede ser reciclado o incinerado. Puede que a nosotros, a alguien, a un productor, le quede más cerca el centro de acopio temporal, en vez de llevarlo a un primario, directamente lo lleva a un centro de acopio temporal.
Bien, justamente a eso iba la siguiente pregunta. Ya nos mencionaba el uso final que se le da a estos envases. También otra duda que surge en este momento es, nos mencionaba, uno de los centros está en Tepatitlán. ¿Cuántos existen en el estado?
Bueno, en el estado vamos a tener un total de 9 centros de acopio temporal, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, se requiere de una inversión cerca de 2 millones de pesos para poner un centro de acopio temporal, porque se requiere maquinaria y luego más o menos una cantidad de 300,000 pesos mensuales en su operación.
¿Estos recursos de dónde se obtienen para la implementación de estos centros?
Bueno, parte de los recursos, algunos los destina el gobierno estatal, y otros, las mismas industrias que generan este tipo de productos, también apoyan para que se recuperen este tipo de envases.
Bien, y también otra pregunta que nos surge en este momento es para los productores que lleven los envases, pero no debidamente como se les está solicitando, ¿qué aplicará para en estos casos?
Lo recomendable es que los lleven limpios. Realmente sí les pedimos que, sobre todo los rígidos lavables, los lleven con su triple lavado, para que así se pueda hacer su reciclamiento temporal, ¿sí? O un reciclamiento tradicional. Y si no, en su caso, pues van directamente a incineración.
Bien, y también preguntarle, en el caso de lo que es la región Altos Norte, sabemos que es un gigante agroproductor en bastantes ramas. ¿Qué importancia tienen estos centros de acopio aquí justamente a la zona?
Bueno, primero porque no había algún lugar donde se recuperaran estos tipos de envases. Actualmente vamos a tener ya estos centros donde ya sean pequeños productores o algunos productores que generan un poquito más, puedan llevar sus envases sin tener que trasladarlos hasta, en el caso de un centro de acopio más grande como el que está en Tepatitlán, pero ya tenemos estos cercas. Obvio, nos falta por tener mínimo uno en cada municipio. Ahorita llevamos 4, pero bueno, poco a poco ir generando más centros de acopio, también del tamaño de la ciudad, pero ahí vamos avanzando. La idea es que sí se recuperen los envases, porque dejarlos en el campo, porque mucha gente los usa y los tira ahí, pues perjudica parte del medio ambiente y perjudica en la salud de nosotros.
Bien, sabemos que en esta iniciativa participan pues distintas instituciones, principalmente productoras, productores del campo, pero para la población en general, por ejemplo, para el ciudadano, la ciudadana laguense que nos están escuchando de Villa Hidalgo, de los 7-8 municipios de la región Altos Norte, ¿qué beneficio tiene para la población estas acciones?
Pues bueno, en primer lugar, como mencionamos, cuestión de salud. Por ejemplo, si enfocamos a que el productor lleve sus envases, los almacene él y luego los lleve a un centro de acopio, no van a estar regados, porque luego hay gente que se dedica a la pepena y también se lleva este tipo de envases. Y si no están lavados, si contiene algún tipo de sustancia, puede intoxicarse la persona que los está pepenando. O si los llevan a centros de reciclamiento junto con otros envases, puede que luego nos retorne algo reciclado con ese tipo de productos que pueda tener allí esa sustancia y que tarda mucho en degradarse, muchos años, y entonces ahí está activa. Entonces, dependiendo en qué se recicle, también puede generarnos en futuro un daño hacia la población.
Y también preguntarle, ¿estas acciones se están llevando a cabo en lo que son cabeceras municipales y zonas rurales?
Sí, se está dando la capacitación precisamente ahora en comunidades de cada uno de los municipios. La idea es que el año pasado se dieron algunas charlas en la ciudad, se invitaron a algunos productores o gente que usaba este tipo de productos, y ahora la idea es irnos hasta las comunidades y empezar a trabajar. Entonces ya hemos recorrido, por ejemplo, en Tecualtiche ya se dieron dos charlas precisamente en delegaciones municipales, algunas comunidades, que es Belén del Refugio y Melchocanejo.
Perfecto. También algo que se me hace muy interesante es que justamente el año pasado les acompañábamos aquí cuando hicieron la reunión con el sector productor aquí en Lagos de Moreno, pues los productores se veían muy interesados. ¿Cómo ha sido la respuesta ya una vez que se inició?
Bueno, se ven interesados, están interesados en participar, porque a veces se dan cuenta que el producto que ellos están usando pues realmente es dañino para la salud, y entonces dicen, ¿dónde los llevo? Entonces la idea es que ya tienen un centro de acopio primario aquí en Lagos. En algunas comunidades se les dejó unos supersacos para que los mismos productores no se acercaran hasta acá, sino que los llenaran a esos supersacos, empezaran a llevar sus envases, y así fue como fuimos trabajando. Más o menos en la recolección el año pasado, cuando fue el maratón, más o menos fueron como 300 kilos más o menos del producto que se pudo recuperar.
Pues no me queda más que agradecerle. ¿Algo que desea agregar?
Nada más invitarlos, igual a la población en general, si alguna vez ven un producto, un envase de esto, pues lo puedan recolectar, almacenar en una bolsa diferente al resto de sus residuos y poderlo llevar luego al centro de acopio primario que se encuentra, en el caso de Lagos, aquí en la unidad administrativa La Delita. Ahí tenemos el centro de acopio primario. Invitarlos a que sigan nada más participando y que hagan conciencia y que no dejen esos envases en el campo, que los recolecten y en una de esas puedan llevarlos a los centros de acopio primarios.
Listo, pues biólogo, muchísimas gracias por el espacio que nos otorga esta mañana para esta entrevista. Permaneceremos aquí desde Radio Universidad al pendiente de cómo avance esta iniciativa que ya pues nos mencionaba, el centro de acopio primario instalado en Villa Hidalgo, y pues ya veremos también cómo avanza la respuesta del sector productor. Muchísimas gracias.
Sí, gracias.
Señal Encarnación de Díaz.
Pues ya escuchaba esta entrevista sobre la apertura, la inauguración de este primer centro de acopio de envases de agroquímicos en la región Altos Norte. Pasamos a más información ahora de carácter regional, y también en Encarnación de Díaz tendrán su primer tianguis en colonia con mujeres emprendedoras. Será Lomas de la Estación el lugar en el que se realizará los tianguis de los sábados en el municipio.
En el municipio de Encarnación de Díaz se inaugurará un nuevo tianguis en el que participarán mujeres emprendedoras. Cabe resaltar que, a comparación de otros municipios, Encarnación de Díaz únicamente contaba con el tianguis tradicional que se encuentra en el mercado municipal. Este será el primer tianguis de colonia. Antonia Orozco, directora del Instituto Encarnacionense de la Mujer, detalla de dónde surge la idea de inaugurar un nuevo tianguis.
Este tianguis se da la inauguración el día sábado 1 de junio en la colonia de Las Lomas, que viene siendo en la estación. Es un tianguis de la mayoría y son mujeres emprendedoras. Sí, te comento así a grandes rasgos, hace como un año se realizó esa iniciativa, porque tú sabes que atendemos a muchas mujeres aquí en nuestra dirección y ellas acudían aquí a nosotros para un apoyo económico o que les apoyaran en darles permiso en el tianguis de aquí del centro, pero pues no había espacio, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacíamos era invitarlas a veces en la plaza a que pues vendieran sus productos cuando teníamos algún evento, ¿verdad? Entonces, pues ya después nos empezaron a poner trabas los que tienen locales en el centro. Entonces gestionamos a nuestro presidente Gilberto Antonio Palomar para que nos apoyara para abrir un nuevo tianguis en alguna otra colonia. Y pues estar insistiendo hasta que se logró que nos dieran pues luz verde. Y entonces pues se organizó ya bien con todas las mujeres. Y pues estamos muy contentos de abrir ese nuevo tianguis.
Además, detalla por qué se eligió a la colonia Lomas de la Estación.
Porque mira, en Lomas de la Estación es una colonia muy amplia y que pues hay varias colonias ahí. Entonces está muy solo y lo que queremos es que también ahí esa colonia pues surja movimiento, ¿sí? Porque está muy retirado del centro y hay muchas personas que no vienen hasta el centro. Entonces pues les vamos a llevar ahí por los productos que vende cada una de las mujeres cerca de su colonia.
De acuerdo con la directora, el tianguis está dividido en secciones y ¿qué es lo que podrá encontrar la ciudadanía?
Pues de todo poco, dice uno. Mira, está dividido en secciones, ¿sí? Los primeros está acomodado así como ropa, desde pantalones, ropa interior, playera, chores, de todo. Tipo de ropa nueva y ropa usada, ropa de segunda, ¿sí? Luego siguen accesorios para todas las personas, así como productos de belleza, ¿sí? Productos de belleza, productos para el hogar, cosméticos, todo eso. Y al final tenemos la comida, ¿sí? Desde taquitos, gorditas, birria, postres, muchos postres, bebidas en cuanto a como raspados, rusas, aguas frescas, cositas así.
Se pretende que este tianguis sea de manera permanente los días sábados, siendo 1 de julio la inauguración a las 10 de la mañana en la calle Cerro de la Silla, en la colonia Lomas de la Estación. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Señal Opinión.
Y ya tenemos en la línea telefónica a nuestra querida doctora Edith Yesenia Peña Sánchez para escuchar, especialista en temas de antropología, para escuchar el comentario de este viernes. Doctora, muy buenos días.
Muy buen día, querido Radio Escuchas. Esta mañana quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la identidad en este mes que se conmemora el orgullo LGBTIQ, la no violencia hacia las personas de la tercera edad y bueno, también la parte de la explotación que se realiza todavía de manera muy intensa hacia niños y niñas en estos sistemas capitalistas voraces. También en este mes que está por concluir se conmemoró el Día de la Liberación de la Población en Situación de Esclavitud del Estado de Texas. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con México o es mucho? Para una población que solicitó a mediados del siglo XIX ser aceptados en el territorio mexicano, que llegaron libres, pero también temerosos y huyendo de las leyes esclavistas que habían del otro lado de la frontera, por formar parte y tener ascendencia africana. Y bueno, esto se relaciona con la población conocida como mascogos o Black Seminoles, dependiendo de qué lado de la frontera estemos, y que actualmente vive en Musquis, en la comunidad del Nacimiento, allá en Coahuila, México, y que se encuentra este grupo aproximadamente configurado por cerca de 200 habitantes, 100 familias que se dedican a la ganadería, a la siembra, que junto con los seminoles y los kikapús llegaron a México en el año de 1850 y participaron en la protección y defensa de las fronteras mexicanas contra todo tipo de invasiones. La memoria e identidad de este grupo de los mascogos, pues es una memoria que se une con la cultura seminola y de la resistencia histórica y adaptación al entorno que han tenido todos estos años, así como la configuración de elementos mexicanos en su identidad y en su cotidianidad en las nuevas generaciones, donde las fronteras geopolíticas dividieron con el tiempo a la población, pero sus lazos y rasgos culturales prevalecieron sobre todo en la población de Brackettville, San Antonio, Texas. Y bueno, esto es muy importante porque la celebración del 19 de junio de 1865 de la liberación de la población esclavizada en Texas, pues tiene una serie de hechos históricos previos, como que en 1860 se da la política de retorno de las poblaciones tribales a Estados Unidos y con ello pues se les invita a regresar a Estados Unidos y ellos deciden quedarse en México. Y bueno, también porque en 1870 se les invita a enlistarse en Texas para defender la frontera de otras poblaciones amerindias llamadas rebeldes o bárbaras. Y varios de los mascogos, tanto del lado de Estados Unidos como de México, aceptaron enlistarse y conformaron el grupo conocido como Black Seminoles Indian Scouts. Y bueno, dentro de estos elementos, uno de los puntos importantes son las características por los cuales se les elige a esta población cuando el Congreso estadounidense aprobó la ley que autorizaba reclutar para el ejército norteamericano a 1,000 nativos americanos como exploradores, y no había plazas para personas de origen africano o afrodescendiente, pero se consideró ingresarles porque tenían habilidades que ellos llamaban indias, una habilidad para rastrear, cazar, pelear, que estos eran muy importantes en ese momento, y una estrategia que realizaron pues ambos gobiernos, tanto mexicanos como estadounidenses, para que pues se pudieran defender las fronteras. De ahí esta celebración que se da. Y bueno, la cosa no cantaba tan bien las rancheras, ya que en México, a pesar de que en 1829 se abolió la esclavitud, pues también se tenía una política de blanqueamiento y con el tiempo de mestizaje e indigenismo, donde se incluía la diversidad y pluralidad cultural del mestizo y del indígena en las primeras fases, donde se invisibilizó y negó y borró la presencia de la población afrodescendiente. Pero en su última etapa, en una se le reconoce como una tercera raíz y la necesidad de una autoascripción para identificarte y fortalecer la cultura mexicana. Mientras que en Estados Unidos, después del proceso de esclavitud y de la liberación que hubo, pues inició un proceso de segregación racial a nivel político y una escalada de violencia hacia las personas afrodescendientes, lo que generó grandes movilizaciones sociales, y los mascogos decidieron por eso también quedarse en este lado de la frontera, en el territorio mexicano. Así que, querida Vero, Nancy, Radio Escuchas, la reflexión es sobre estos procesos de discriminación racial, los procesos de identidad donde muchas veces las fronteras geopolíticas ponen en jaque la identidad de los grupos, que esto también es una forma de violencia que atenta contra los derechos humanos y la dignidad de las personas y las colectividades. Y bueno, la esclavitud de personas afrodescendientes fue una de las consecuencias más terribles de la historia de la humanidad y de la discriminación racial, y que precisamente hoy en día persisten muchos de sus efectos en la desigualdad y en la exclusión social. Y bueno, ¿qué hacemos nosotros para evitar que se repitan estos hechos? Pues es necesario en primera instancia reconocer la aportación histórica, social y cultural de la población afrodescendiente a nuestro país y en todos los países del mundo, así como respetar sus derechos y su identidad. A la par de tener que tomar medidas para prevenir y combatir la discriminación racial y promover ese respeto para una convivencia política. En ese sentido, se considera que es pertinente el conocimiento de la historia, la información de la cultura de las personas afrodescendientes para que pueda haber ese reconocimiento y valor a su identidad y derechos. Sensibilizar a los medios de comunicación y las instituciones públicas y privadas sobre la importancia de eliminar los estereotipos y los prejuicios que generan actitudes racistas y discriminatorias. Fomentar el diálogo intercultural y el intercambio de experiencias, denunciar y sancionar los casos de discriminación y, por supuesto, incentivar e impulsar políticas públicas que promuevan la inclusión social, económica, política y cultural de las personas afrodescendientes, asegurando así esas posibilidades de inserción y de continuidad en la inclusión en la población mexicana. Recordemos que aunque la historia no es un reflejo fiel de la realidad, sino una construcción humana sujeta a cambios, revisiones y controversias, nos permite tener memoria. Esta ha sido, querida Gaby Ibero, mi reflexión de esta mañana y nos escuchamos el próximo viernes.
Doctora, muchísimo gusto. Pues claro, nos escucharemos el próximo viernes. Muchas gracias.
Buen día.
Buen día. Pues querida, querido Radio Escucha, antes de despedirnos esta mañana, hacemos lectura de algunos comentarios que nos hicieron llegar. Vía Facebook nos menciona organizadoras de Dominguito Bazar, gracias por su apoyo. Aquí está la invitación también para que asistan a esta actividad. Leonardo Luna se comunica y dice, felicitar al noticiero por sus 22 aniversarios de la Red Radio. Pues al contrario, muchísimas gracias a usted por escucharnos. Querido, querida Radio Escucha, esta mañana esta emisión de Señal Informativa llega a su fin y con esta emisión, hecha con mucho amor para usted, también llega a su fin mi colaboración con usted. También, pues, mi colaboración con Señal Informativa. Me despido con mucho, mucho cariño y agradecimiento de usted, de ti, estimada y estimado Radio Escucha. Esta mañana es mi último día de colaboración con esta hermosa estación, que por más de 2 años fue mi espacio de trabajo. Una disculpa por las palabras. Gracias por su sintonía a lo largo de todo este tiempo. La historia, la noticia y la cobertura de las luchas sociales continúa aquí en Señal Informativa con nuevas voces. Le llevo con mucho cariño en mi corazón a mi equipo, a quienes se nos adelantaron en el camino y a usted. Muchas gracias por esta sintonía a lo largo de estos más de 2 años que fue mi espacio de trabajo. Con mucho cariño le acompañó en Señal Informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.